Pues ahora vamos a enlazarnos directamente hasta Los Ángeles, que está Manuel Ortiz esperándonos. Por fin tenemos de nuevo a Manuel Ortiz aquí en el programa después de que nos ha abandonado tanto tiempo. Y viene acompañado del profesor Martín Íñiguez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Universidad Iberoamericana, que fíjense, nada más se especializa en migración, pero aparte está trabajando en un documental acerca de lo mismo, de migración, pero Manuel Ortiz nos tiene más detalles.
Muy buenas tardes, querido Hans, ¿cómo nos escuchas? Estamos, como ya decías, en la ciudad de Los Ángeles, California.
Te escuchamos fuerte y claro aquí, Manuel.
Fuerte y claro. Bueno, como te decía y ya presentabas, está aquí a mi lado el profesor Martín Íñiguez Ramos, profesor maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Universidad Iberoamericana. Profesor Martín se ha especializado en migración México-Estados Unidos. Recientemente publicó un libro del cual vamos a hablar ahorita con él y con el equipo, porque no viene solo, viene con un equipo de cineastas de la Ciudad de México y están filmando un documental sobre los efectos de la política migratoria, particularmente en los hijos, en las hijas de los y las migrantes. Entonces, estoy con ellos en este momento, estamos en un cafecito, espero que se escuche bien, desayunando, almorzando más bien. Y bueno, Martín, muy buenas tardes.
Hola Manu, muy buenas tardes a ti y al público que nos está escuchando.
Martín, si nos quieres hablar primeramente sobre este libro, de qué trata tu libro y un poco tu experiencia. Llevas muchos años haciendo investigación sobre los procesos migratorios México-Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Y en el momento en el que estamos, un momento político muy complicado, ¿no?
Sí, desafortunadamente, durante esta segunda administración del presidente Donald Trump, como nunca en la historia de Estados Unidos, se han vivido con tanta intensidad las deportaciones masivas, pero con una característica de personas que llevan viviendo 10, 15, 20, 30 años en Estados Unidos. Ya no son los migrantes que intentan cruzar. Y acá viene la tragedia porque indudablemente una persona que más de la mitad de su vida ha vivido en Estados Unidos, ahora esta separación familiar, pues se rompe todo tipo de relación y la construcción del tejido social pues se vuelve casi imposible. Pero quienes más lo están padeciendo actualmente son los hijos de estas personas migrantes que lo único que han querido es buscar una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Y esta es la grave tragedia que estamos viviendo y precisamente el libro que yo escribí el año pasado con la coautoría de mi hija, pues tiene que ver con lo que en la década de los 80 se dio en Estados Unidos, que es el movimiento Santuario, un movimiento de defensa de inmigrantes, en ese momento particularmente centroamericanos, pero que con el paso del tiempo fueron aceptando a otros grupos nacionales, particularmente latinoamericanos y sobre todo mexicanos. Y hoy en día, desafortunadamente para nosotros como comunidad mexicana, somos el principal objetivo de estas deportaciones. Y esto es lo que hemos estado constatando ahorita en este documental que se llama Los Hijos del Miedo, basado precisamente en estas historias de pánico que sufren estos niños de depresión, ansiedad, angustia. Y por eso nos encontramos aquí filmando en la ciudad de Los Ángeles, en el cual hemos recibido un gran apoyo por parte de la comunidad. Y esto nos da mucho aliento porque estamos seguros de que algo positivo va a salir de esto. Está a mi lado la directora cineasta muy joven, Farideh Roeh, que tiene una gran trayectoria y precisamente ella te puede platicar un poco más a profundidad desde qué ángulo estamos filmando nosotros. Te comunico con la gran cineasta mexicana Farideh Roeh.
Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias, Manu.
Farideh, pues cuéntanos tu experiencia aquí. Tú ya habías estado en Los Ángeles, pero a ver, antes de entrar al tema, cuéntanos brevemente sobre ti. Si te puedes presentar, por favor.
Sí, yo soy Farideh Schroeder, soy cineasta. Hace varios años fui alumna de Martín Íñiguez. ahí nos conocimos y justo por primera vez empezamos a dialogar sobre estos temas, que bueno, que es un problema de hace varias décadas, pero que ahora en la segunda administración del presidente Donald Trump estamos viendo pues en tiempo real, en las redes sociales, y es algo que mediáticamente nos está atravesando a todos los latinos y a los mexicanos, y estamos viendo a nuestros hermanos migrantes viéndolo, sufriéndolo en tiempo real, ¿no? Entonces siento que es muy relevante ahora narrarlo de manera audiovisual con este documental para vincular ese, el inicio del Movimiento Santuario y todas estas décadas de trabajo en apoyo a los migrantes, pero ahora incluyendo a toda la sociedad civil que estamos siendo testigos.
Y cuéntanos más sobre el formato, los tiempos de este documental. Acaban de empezar a rodar. ¿Cuándo podríamos ver el documental terminado? ¿En dónde? Y después pasamos a que nos presentes al equipo completo.
Sí, claro que sí. Bueno, pues este documental es una fusión entre cine documental y un trabajo periodístico. Digamos que los documentales pueden como tardarse varios años en realizarse, pero nosotros estamos metiéndole el acelerador acá, vinculándonos con toda la comunidad hispana, latina, chicana, Mexican American en Los Ángeles, para poder trabajar una pieza que tenga una dosis periodística, que se acople como a los tiempos periodísticos, sobre todo de cara a las elecciones de Estados Unidos del próximo noviembre. Y también queremos tomarnos el tiempo para hacer un documental con, pues, con un periodo más largo de postproducción y poder narrarlo desde varios ángulos. Para mí es muy importante retratar el aspecto humano de los migrantes y regresar un poco esta mirada de humanizar a las personas que migran y por qué migran y quiénes son, y que no son solamente cifras y que no son solamente un problema político, sino que son seres humanos que justamente son padres, son hermanos, son vecinos, son parte de una comunidad muy solidaria, una comunidad muy querida, muy sentida, y lo estamos viendo ahora que estamos aquí en Los Ángeles, ¿no? La comunidad nos ha recibido con una solidaridad súper característica de los mexicanos, los Mexican Americans y los latinoamericanos, y que entendamos que la migración es un derecho humano, basiquísimo, como la vida.
Mira, dices algo muy importante, les han recibido con mucha solidaridad. Hay un mito, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero hay un mito en México de que si vienes para acá, para los Estados Unidos, el que peor te va a tratar es otro migrante. Es un mito que se ha estudiado además desde la sociología, desde otros ámbitos. ¿Cómo les han tratado ustedes? Cuéntanos, por ejemplo, un día de rodaje o algo que hasta este momento te haya movido.
Me parece que es un mito. Yo no he tenido la experiencia migrante en este país, pero desde que estamos aquí nos han recibido con los brazos abiertos, nos han conectado con toda la comunidad, con toda confianza, con todo cariño. Son tan solidarios y tan hospitalarios como si nos estuvieran recomendando un restaurante, dónde comer, o sea, como que les contamos los objetivos de nuestro documental, de nuestro trabajo, y en un segundo todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo nos conecta con alguien más que nos puede traer más información. Estamos conociendo pues el tejido social de gente que está esforzándose desde diferentes iniciativas para proteger a sus compañeros migrantes, para proteger a las sociedades de personas sin documentos, o sea, digamos, en Mexican Americans que sí tienen documentos, están organizados haciendo trabajo cotidiano para proteger a las personas sin documentos de sus comunidades, y aún a pesar del miedo y a pesar del peligro que implica estar en esa condición migratoria, la gente está ayudando y nos está conectando con toda esta comunidad que nos puede dar más información y nos puede ayudar a alzar la voz para hablar por los que en este momento no pueden hablar porque están amenazados por las políticas migratorias.
Hay mucho que hablar. Los grupos de fe han jugado un papel importante. Quizás Martín Íñiguez que nos hable sobre esto. Muchísimas gracias. Y además, el tiempo en radio es corto y queremos dialogar con la otra parte del equipo. Muchísimas gracias. Sí, Martín, háblanos sobre el rol o el papel de los grupos de fe. Justo hoy tienen una entrevista, no sé si con un sacerdote, con un pastor, cuéntanos tú.
Sí, pues de hecho el movimiento santuario que inició en la década de los 80s es un movimiento ecuménico muy importante en el cual todos los credos religiosos han participado en esto que se llama santuario. Por eso en unos minutos más tenemos un encuentro con un pastor que se dedica a la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes. Es el pastor Guillermo Torres, que trabaja en un centro de refugio llamado El Desierto. Entonces, en este contexto, hay que entender que la defensa de los migrantes no es solamente un tema de derechos humanos. Atrás, y lo hemos venido platicando con Manuel, es la defensa de la democracia, la defensa de las instituciones, porque lo que hoy se está viviendo en Estados Unidos no solamente ataca a los inmigrantes, ataca a la comunidad LGTBIQ, a los movimientos feministas, a los movimientos ecológicos, a los movimientos afrodescendientes, y todo está teniendo como resultado el recorte presupuestal en todo tipo de programa social. Por eso creo que la lucha no es solamente la defensa de los indocumentados, de los migrantes, es la defensa de la democracia en Estados Unidos. Y por eso tantos grupos de tan diversa índole, que tenemos el mejor ejemplo en Homeboys con el padre Gregory Boyle, que no hay discriminación de ningún grupo étnico racial, a todos los expandilleros de todo tipo de grupo étnico se les atiende por igual. La discusión no es si es inmigrante o no. Las discusiones están acabando con la democracia en Estados Unidos. Es el gran reto que hay. Y por eso esta investigación no solamente es un tema migratorio, es un tema por defensa de la justicia, la defensa de los derechos humanos, la defensa de las instituciones, la defensa de los grupos feministas y sobre todo en el caso específico que estamos investigando de aquellos que no tienen voz, como son los menores de edad, como son los niños.
Que además, entonces, Martín, tú eres un analista internacional, es un tema que trasciende fronteras, este ataque o este retroceso democrático va mucho más allá de solamente los Estados Unidos, ¿no?
No, Martín, claro.
Sí, está el resto del equipo aquí, que déjenme decirles, es un equipo maravilloso, fantástico, ya escucharon a su directora, una directora muy joven, muy talentosa, con mucha sensibilidad. Yo veo, y déjenme decirles, a un equipo muy, muy sensible, y esto es muy importante para hacer trabajos de esta índole. Pero si nos vas presentando, Martín, al equipo.
Sí. A mi lado izquierdo, que acaba de participar, se encuentra Alejandro Acuña. Es un cinedirector muy joven, también documentalista, que está participando como asistente de dirección. Tiene una gran experiencia, es egresado de comunicación, y que yo creo que tiene un ojo crítico, aparte de ser un hombre joven, tiene esa sensibilidad que es parte del grupo que hemos formado. Les presento a Alejandro Acuña.
Muchas gracias, Martín, Manu, Faride. Un gusto platicar con ustedes. Y pues ha sido mucho descubrir este proyecto, ¿no? Para mí, creo que para las personas que crecimos en México, nos enseñan que son los mexicanos y los estadounidenses, ¿no? Y ya. Y darnos cuenta de que existen muchas cosas en medio, ¿no? De estas personas que, pues, están buscando algo más y que nacieron en otro lado, pues, creo que nos ha abierto los ojos a realidades que no se viven en la capital del país. Y, pues, ha sido muy maravilloso igual esto que dicen de encontrarnos con la comunidad y que nos dejen aprender de ellos. Ha sido... pues una experiencia maravillosa, ¿no?
Muchas gracias. Vamos a seguir con el resto del equipo, con la coautora del libro en el cual está basado este documental. Nos estamos pasando los micrófonos, si ustedes vieran los malabares que estamos haciendo aquí, porque les decía, estamos en un restaurante el equipo se dio unos minutitos antes de entrar a la siguiente entrevista, pero sí.
Ok. Sí, yo soy Maren, yo también soy la coautora del libro, y es algo que también hemos estado hablando durante todo este viaje, cómo se nos han roto también todo lo que teníamos pensado, exactamente como dijo Alex, somos mexicanos y después americanos, y saber que va muchísimo más allá de eso, se han roto también muchísimos estereotipos, hemos sido sumamente bienvenidos aquí y ha sido una experiencia maravillosa, la verdad.
Maren, tú también bien jovencita y además este es un equipo interdisciplinario, multidisciplinario. Tú eres mexicana de la Ciudad de México, pero estás viviendo fuera de México en este momento. ¿Cómo te toca? Tú llevas ya un rato viviendo fuera de México y a veces vivir fuera de México también, no sé si eso te toca ciertas fibras, conversando con personas que viven en otro contexto, en otro país, pero también fuera de nuestro querido México.
La verdad es que me ha tocado bastante duro en temas de racismo, cosas que nunca me han tocado en mi propio país. Y ahora que vivo en Ámsterdam, la verdad me ha tocado muchísimo racismo, me ha tocado ser un poquito maestra de ética con gente de mis alrededores y un poco de reeducar a la gente también en cómo se tratan pues, personas que no son europeas, básicamente. Y sí me ha tocado bastante duro, la verdad, o sea, nunca en mi vida había sufrido tanto racismo como el que pues, he sufrido ahora que vivo fuera de México. Pero también dentro de eso también me ha pasado mucho que ahora aprecio muchísimo más México y cada vez estoy más segura que yo me fui, pero yo regreso.
Qué bonito. Es verdad que uno, ¿quién fue? ¿Quién dijo? Creo que Carlos Fuentes. El encuentro con lo que no somos refuerza nuestra identidad, ¿no? Sí. Creo que nos pasa a las y los mexicanos que estamos fuera.
Sí.
Ahora vamos con el fotógrafo extraordinario. Miren, yo soy fotógrafo y he estado viendo su trabajo detrás de cámaras. Maravilloso. Es alguien que filma lento, que filma los detalles, que está cuidando, de verdad que está cuidando cada toma, y esto se aprecia mucho. Ya me puedo imaginar el trabajo final, que seguramente va a ser extraordinario. Si te quieres presentar, por favor.
Muchas gracias por tus palabras, Manu. Primero que nada, yo soy Santiago Sala, cinematógrafo y pues sí, fotógrafo de ficción, documental, publicidad, un poquito de todo, vaya.
Cuéntanos también tu experiencia. Tú haces más ficción, tengo entendido, ¿no?
Sí, usualmente tiendo a hacer ficción, pero creo que justo un documental es una oportunidad para no solo aprender de lo que estás filmando, sino aprender de ti mismo y ver en qué cosas te reflejas, cómo lo puedes capturar tú y desde dónde estás parado para poder observar al otro. Y siento que justo ser un mexicano que viene a Los Ángeles para poder ver a los migrantes, aquellos que dejaron atrás México, y ver esta nostalgia que veo en sus ojos y en sus actitudes y en su forma de ser, creo que es algo que todos podemos relacionarnos cuando nos vamos de viaje, dejamos el país, aferrarnos a nuestra cultura. Y es muy bello poder compartir estos momentos con toda esta gente que nos está apoyando.
Algo en particular que te haya tocado, Martín nos contó que intentó grabar algo durante la marcha de hace unos días y bueno, la emoción le ganó y le impidió grabar lo que quería grabar y es normal. Martín, como decíamos, tiene muchos años tratando el tema migración, lo conoce bien, sabe del dolor que se está pasando, sobre todo en este momento. ¿A ti alguna experiencia, algún momento que te haya tocado esas fibras más íntimas?
Yo creo que también me podría ir a la marcha a escuchar justamente cómo un padre que estaba declamando y dando un speech justo al final, diciendo cómo ningún ser humano es ilegal. Y creo que pensarlo desde esa manera te hace recalcular toda tu vida, ¿sabes? Como ningún ser humano tiene por qué ser ilegal en la tierra, en ningún lado, bajo ningún sobretexto. Y creo que es una frase muy fuerte, un discurso muy motivador y emotivo, y vaya, sentí que me pegó y como que me cambió toda la perspectiva pues, de mi vida, no solo de ahorita del documental, sino de mi vida en general.
Antier, un chef oaxaqueño, por cierto, extraordinario, nos dijo algo que es básico, pero que se nos olvida. Todos estamos aquí en el mismo planeta. No soy de otro planeta, no soy de Marte, no soy de Venus, y aunque fuera estaríamos en el mismo sistema solar, pero somos del mismo planeta y se nos está olvidando algo tan básico. Muchísimas gracias. Bueno, ¿por qué no regresamos con la directora de este documental y luego con Martín y cerramos? No sé, querido Hans, ya no te hemos dejado hablar porque estamos metidos aquí en la conversación. Si algo quieres comentar, algo quieres preguntar.
No, está bien, está bien. Pues justamente este es su micrófono y también su espacio. Sí, tengo una pregunta para el profesor Martín. Creo que no sé muy bien cómo están viviendo los mexicanos este drama, porque siento que de repente no les llegan las imágenes adecuadas a los mexicanos del drama. Por ejemplo, estábamos reportando en Península 360 Press el drama que viven las familias detenidas en los centros estos de detención de migrantes, en donde los niños se quedan también. Entonces quisiera saber, ¿llegan esas imágenes a México? ¿Cómo están pensando en la academia esta crisis humana que está sucediendo en Estados Unidos? O más bien, los mexicanos piensan, bueno, pues nada más los están regresando, pues los están sacando de Estados Unidos.
A ver, déjame ver si Martín está listo para contestar esto. Si no, Faride, porque Martín se tiene que mover, parte del equipo ya se va al rodaje. Y Faride.
Es parte de estar filmando un documental.
Sí, sí, sí.
Te agradezco muchísimo, Hans. Bueno, me parece que el algoritmo está jugando un papel demasiado relevante en la percepción de la gente y de la sociedad, y depende en qué burbuja, en qué círculo estés, la información que te llega y permeada por quién, desde la mirada de quién. Entonces yo siento que todas las personas que tienen una inclinación hacia defender los derechos humanos, estamos viendo historias desgarradoras, estamos viendo con toda crudeza y en tiempo real el drama, como lo mencionas, de estas deportaciones, que además son violentas, que además son criminales, que además pues separan familias de la manera más cruel y ponen en situación muy, muy vulnerable a los niños, a los jóvenes, a los padres de familia. Pero hay gente que pertenece a otras esferas, que tiene que su algoritmo los manda por otro lugar, que quizá están viendo la situación desde un lugar velado por los prejuicios y por las narrativas de derechas extremas, donde justamente deshumanizan estas historias y deshumanizan a los migrantes, y podrán estar convencidos de que esta política migratoria es lo correcto, pero si te metes realmente a observar esas historias, te das cuenta que es gente buena. Justo ayer entrevistamos a una chiquita de 17 años que quiere ser abogada, y nos decía, es que si tú observas de cerca las personas y las historias que están siendo deportadas, es gente buena, es gente trabajadora, son buenos ciudadanos, son ciudadanos ejemplares. Y es tan, tan triste ver la violencia con la que están siendo no solo marginados, sino en la marcha estaba llena de una representación simbólica de los asesinatos, hay que decirlo así, con todas sus letras, los asesinatos que se han llevado a cabo en esta política migratoria por parte de los agentes de ICE. Había ataúdes simbólicos en toda la marcha. Entonces, pues a mí me parece que el drama es absolutamente evidente, y quien no lo haya visto lo tiene que ver y tiene que ir a las esferas correctas para poder observarlo de frente y actuar en consecuencia. Pedirle a sus representantes ¿cómo se dice?
Aboguen.
Estoy pocha, estoy sí, hablando en Mexican American.
Todos
bueno, pochos, exacto. Pedirle a sus representantes que paren estas políticas migratorias violentas y que se respeten los derechos humanos, y que, como decía, estábamos hablando Manu, Martín y yo anoche, que estas manifestaciones y estos apoyos son de gran valor, pero que se traduzcan en el lenguaje del gobierno, realmente con el Congreso, a mover las políticas desde las leyes, desde el Congreso y desde aunque estén escritas las leyes, que sí se apliquen.
Con sus representantes locales, es decir, todos, todas podemos hacer algo. Incluso aquí no importa que, para ti que nos estás escuchando, tengas o no documentos. Todos, todas podemos hacer algo. Vienen elecciones próximamente y todas, todos podemos hacer algo. Algunas, algunos pueden votar, pero quien no pueda votar también puede hacer un trabajo de concientización en su entorno, en su alrededor. Muchísimas gracias. Antes de que te nos vayas, Farid, rapidísimo, redes sociales, ¿en dónde se le puede dar seguimiento? ¿No lo tienes aquí a la mano? Te hice una.
Sí. En las redes sociales estamos como Martín el Profesor, tanto en TikTok, Instagram y en la página de Facebook, Martín el Profesor. Nada más para acabar con un mensaje de esperanza, algo que por el cual no pude grabar porque la emoción me estaba ganando, es la cantidad de ciudadanos americanos, anglos, que estuvieron apoyando la marcha. Verdaderamente es impresionante, y ver la otra cara de la moneda, que no toda esa idea que tenemos de MAGA, aquellos que siguen a Donald Trump, es la población norteamericana. Hay un sector de esta sociedad que yo me quito el sombrero, la ropa, todo, porque han hecho algo impresionante.
Y que casi no hablamos de este sector, se conoce mucho en México, y es importante lo que estás diciendo, porque además son grandes aliados, y si no lo entendemos así en momentos como este, podemos estar medio perdidos, ¿no?
¿Y qué es lo que el gobierno mexicano no ha entendido? Tenemos grandes aliados aquí. La Iglesia Católica, las iglesias en general, la comunidad judía o un sector de la comunidad judía, los irlandeses, que por su propia historia son muy cercanos a nosotros, y así encontramos una cantidad infinita de aliados naturales.
La comunidad de Asia-Pacífico, los afroamericanos.
Pues ese día en la marcha, la verdad, antes fue impresionante. De hecho, escribí un pequeño artículo que ahorita Manuel les va a decir dónde lo pueden leer.
Desde ya lo pueden leer en península360press.com. Ya está ahí, es una crónica escrita por el profesor Martín Íñiguez Ramos. Y bueno, nos tenemos que ir porque se mueven
a una entrevista.
Muchísimas gracias, Hans. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando. Vamos a darle seguimiento. Península 360 Press, seguramente en americacommunitymedia.org y en otras plataformas. Les vamos a estar informando del proceder de este documental y de todos los contenidos que salgan producto de este estupendo trabajo. Muchísimas gracias a los dos. El resto del equipo ya se fue. Y gracias a ti también, Hans.
Muchas gracias, Hans. Un abrazo a todo mundo.
Un abrazo, gracias a ustedes. A ver si los tenemos más seguido por acá. También a Manuel, pero aquí tienen el micrófono abierto para cuando quieran venir.
Perfecto. Muchas gracias.
Gracias.